El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río.
Un saludo muy especial a todos los estudiantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este, su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Recuerden que Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y este programa se hace con alianza de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio y Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Quiero iniciar con esta frase: lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. George Orwell. Este escritor y periodista británico, autor de la obra Rebelión en la Granja, fue un gran promotor de la lucha del hombre por romper las reglas establecidas por cualquier poder político. De entre todas sus grandes palabras, nosotros destacamos esta reflexión en una época de retos generada por la pandemia del COVID-19. Lo importante no es sobrevivir en las batallas, sino sobrevivir como ser humano, no perder nuestra esencia. Al fin y al cabo, la solidaridad es un valor que debemos desarrollar e inculcar a nuestras futuras generaciones. Un valor humano que nos aporta felicidad, bienestar, paz, no solo individual, sino también colectiva. Bueno, y un saludo a las personas de la mesa, un saludo a Angélica mientras se conecta Jennifer. ¿Cómo estás, Angélica?
Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenas a todos, buenas tardes a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, nuevamente aquí acompañando a los felices de Planeta Sostenible.
Angélica, presentemos a nuestras invitadas.
Bueno, a mí me corresponde hoy presentar a los invitados que tenemos, pero antes hice una reflexión, antes de presentarlas a ellas, son dos mujeres, y es el momento de dejar de pensar como individuos, como compañías que se disputan individualmente. Y con esta iniciativa y estas dos mujeres que tenemos hoy como invitadas, nos demostraron que los actuales modelos económicos no son los únicos, que se puede tener beneficios en común, con más alcances incluso que el ROI, como denominamos, retorno de la inversión, como lo conocemos hasta la fecha, puede tener otras variables diferentes, que la crisis que se vivió en el año pasado, en Cartagena sobre todo, demuestra que los beneficios pueden ser compartidos con la comunidad. Ellas son dos artífices de una iniciativa social, económica y ambiental, esas tres aristas de la sostenibilidad tan importantes, y se ha escuchado de la economía, claro, o sea, hemos escuchado la economía colaborativa, de la economía regenerativa, pero ellas crearon y aplicaron con éxito un nuevo concepto que denominan economía de retorno. ¿Qué es economía de retorno? Aquí les doy un datico, pero durante todo el programa vamos a conocer más. Es una dinámica en la cual el mismo recurso resuelve diversos problemas yendo y retornando en una cadena de valor específica. Ellas son Karen Lowe, gestora ACET, Alimentación Solidaria, Economía de Retorno, lo que significa hacer, y Mercedes Amelia Rizzo, gerente de Disilvo, Tratoría, Divitias, Restaurante en Cartagena. Y pues además de ellas nos acompaña un invitado que ya hace parte de esta mesa de trabajo, que nos ayuda a moderar la entrevista de hoy, el programa de hoy, y que es de la casa del doctor Ramiro Santa, miembro del Consejo Superior de Uniminuto, experto en responsabilidad social corporativa y presidente de SKLC Group. Tremendos invitados, Ángela, y el caso que vamos a ver hoy es tremendo caso de inspiración.
Sí, yo estoy muy feliz de este espacio, pero por favor, saludemos a nuestras invitadas para escucharlas y que los oyentes también la escuchen.
Hola Karen, ¿cómo estás?
Hola, yo estoy muy feliz, un saludo muy especial a todos los oyentes. Estoy muy emocionada por participar en el programa y poder compartir con todas las personas esta experiencia tan maravillosa que hemos vivido en los últimos 10 meses y de la que hemos aprendido mucho, y poder transmitir a todos lo que hemos desarrollado, lo que hemos ejecutado y lo que hemos probado. Y bueno, le doy paso a Merce, que es la, no solamente es la, la gerente de Di Silvio Trattoria, sino que además es co-creadora de este modelo y que ha venido trabajando conmigo desde el día uno. Merce.
Hola, hola a todos, muy contenta de estar aquí, saludos a los oyentes, saludos a la mesa, Ramiro, Ángel, Angélica, Jennifer. Bueno, muy agradecido con este espacio para poder contar esta experiencia maravillosa que estemos detallando a lo largo de esta horita que vamos a estar juntos. Muchas gracias.
Bueno, y mientras nuestros invitados se están conectando, Jennifer, que dice que está en sala de espera, y el doctor Santa, que acaba ya de conectarse. Doctor Santa, ¿cómo está? Un saludo.
Bien, ¿cómo están ustedes?
Pues muy entusiasmados por contar y compartir y documentar esta historia maravillosa que ocurrió en Cartagena. Entonces, vamos preparándonos para la sección Pacto Global por el Planeta, Nelson, para que entre la cortinilla. Y iniciamos ya nuestro programa.
Yo te quiero, marcha mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero, marcha mi vida, porque sin tu amor yo me muero.
Estás escuchando Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
¡Oh, Cartagena de India! Cartagena es la ciudad que recoge intensas páginas de la historia colombiana.
Bueno, y para entrar a esta historia tenemos que ponernos un poco en contexto. El Corralito de Piedra, Cartagena de Indias, que entre enero y diciembre del año 2019, antes de la pandemia, recibió 530 mil turistas extranjeros según Migración Colombia, y donde todas las semanas abría un restaurante o un bar, tuvo que cerrar sus puertas en marzo del año 2020 debido a las cuarentenas generadas por los cuidados que debíamos tener por la pandemia y salvar nuestras vidas y las vidas de nuestros familiares y nuestros amigos cercanos y de la gente. Atrás de los grandes portones y fachadas multicolores de las centenarias casas se sentía una tristeza y una sensación de incertidumbre por una tragedia económica que no estaba en las cuentas de nadie, menos en una ciudad próspera que les daba jugosas ganancias a los sectores legalmente constituidos y a un 78% de cartageneros que viven en la informalidad y en el rebusque. La diseñadora y empresaria Gaby Arenas, presidenta del Grupo Gela, el cual cerró las puertas de sus 9 negocios en el centro histórico, afirmaba lo siguiente: es una quiebra total. Tenemos deudas millonarias y con la incertidumbre de no saber cuál es el futuro inmediato del comercio de restaurantes, bares, hoteles, uno de los sectores que más golpea esta pandemia o ha sido golpeado por la pandemia, el turismo. Este grupo comercial hoy suma deudas millonarias y debió prescindir de 220 empleos directos de cocineros, meseros, barman, porteros, asesores, secretarias, entre otros cargos. La Cámara de Comercio de Cartagena informó en mayo del año pasado, el año de la pandemia, el 2020, que la crisis eliminó de tajo 41.600 empleos directos en toda la ciudad. Solo en el centro histórico, según la entidad, 2.000 empresas inscritas como bares, discotecas y restaurantes estaban al borde de la quiebra. Otras 2.000 empresas de los sectores de Boca Grande, Getsemaní y Manga quebraron. El 95% de los comerciantes de Cartagena redujeron sus ingresos y un 51% redujo sus ventas entre un 80 y un 100%. Se señaló solo a 3 meses de iniciar la primera cuarentena Patricia Osorio, directora de Fenalco, capítulo Bolívar. Y traemos una historia de resiliencia luego de este contexto de liderazgo en una ciudad que siempre se ha identificado por su fuerza para salir adelante, una apuesta por generar economía de retorno. Y aquí entra el doctor Ramiro Santa con la primera pregunta. ¿Qué pasó en Cartagena, doctor Santa, del año 2020? ¿Usted nos puede dar un contexto a los oyentes para ya iniciar con la historia de nuestras invitadas?
Sí, Cartagena, la niña consentida de América, que vive del turismo, que nos ha dado tantas satisfacciones desde épocas hispánicas hasta ahora, cae postrada en una situación muy complicada. Cartagena es una ciudad que tiene uno de los índices de informalidad más grande y realmente lo que la gente tiene para vivir es el turismo, y no hay turismo, y esto empieza a ser una tragedia muy grande. Sin embargo, hay iniciativas importantes, como es la iniciativa del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena, que es uno de los bancos de alimentos, donde de una manera importante, sistemática, se reparten alimentos, mercados, gracias a 22 fundaciones asociadas. Pero la Arquidiócesis de Cartagena tiene 79 parroquias en total. Entonces ustedes pueden imaginarse lo que el Banco de Alimentos se convierte, pero ante el encierro la situación es mucho más complicada. Son personas que no pueden salir a trabajar, y si bien es cierto que el COVID es muy grave, el hambre es una realidad que supera cualquier cosa. Y en esa situación tan difícil, donde todo el mundo tiene que cerrar por un lado, donde la informalidad es el común denominador, la situación se pone muy complicada. Pero hay mujeres extraordinarias del común, y por una convocatoria o por una invitación que hace el periodista Juan Gozaín, y por otro lado el arzobispo de Cartagena, Monseñor Jiménez, yo termino llegando donde personas que conozco, que son amigos, pero que están haciendo cosas extraordinarias, y no me corresponde a mí sino a esas personas, ya en este escenario que les estoy pintando, que nos cuenten qué fue lo que pasó, cómo ellas, que tienen el turismo, tiene una condición, y es que no se puede mecanizar todo el servicio, todo lo relacionado con eso son personas. Entonces, ¿qué pasó con los restaurantes? ¿Qué pasó con los dueños del transporte? ¿Qué pasó con los meseros? Todo eso. Y yo entonces quisiera preguntarle me parece a mí que la palabra se la podemos dar a Mercedes Amelia Rizzo, que tiene unos restaurantes. ¿Qué fue lo que pasó? Que nos cuente con sus palabras cómo en esa situación tan precaria y tan desesperante se abre una luz, se abre una estrategia. Entonces, adelante.
Adelante, entonces, Mercedes, cuéntanos.
Bueno, yo en esto quisiera ratificar lo que estaba diciendo Ramiro. La situación en Cartagena en el primer momento fue de mucha sorpresa, y realmente nadie se esperaba que al cabo de uno o dos meses las perspectivas de esta tragedia se iban a hacer cada vez más largas. En ese momento había muchísima desesperación, había muchísima desesperanza, y comenzamos a ver, en los grupos de restaurantes y hoteles, en los gremios, estos niveles de desesperación en la gente, que tuvo que comenzar a tomar decisiones radicales de despedir su personal, de cerrar las puertas de los negocios, de esta gran incertidumbre que no nos dejaba pensar cómo se venía ese futuro. Karen, de pronto puedes complementar esto, por favor, y nosotras pues iremos conversando un poco para irles contando cómo han sido las cosas.
Listo, claro, vamos a hacer unas preguntas primero, y Karen, bienvenida. Yo quiero que nos cuente en ese escenario, el contexto que estamos haciendo, qué negocio lideraba en ese momento, qué estaba pasando con restaurantes y cuál fue el pronóstico de ustedes para comenzar a desarrollar este proyecto de economía de retorno.
Bueno, yo soy Karen Luevi, soy la gestora de Hacer Alimentación Solidaria con Economía de Retorno. En el momento en que llegó la pandemia, les puedo contar que yo llevaba atendiendo en el restaurante Coco Club Social a nivel privado, al Centro de Cooperación de Formación Española, y llevaba 3 años atendiéndolos y hacía servicios entre 300 y 1.200 servicios diarios. Y en el mes de febrero me notificaron que se habían decidido por un proveedor que tenía hotel también. Y ok, entonces yo me encontraba cuando comenzó la pandemia reorientando mi restaurante porque me tocaba volver a abrir a público. Y digamos que estuve en una situación privilegiada frente a mis colegas porque yo en ese momento solo tenía 2 empleados que eran de administración y la persona que nos ha acompañado siempre en el tema de aseo. Entonces mi situación no era tan abrumadora, contrario a mis colegas que tenían 30, 60, 120, 180 empleados. Entonces, el primer mes sí, todo el mundo se volcó a ayudar a población vulnerable a través del envío de mercado, porque eso es lo más inmediato. Y además todo el mundo creía que esto solo iba a durar un mes. A medida que fue aumentando el tiempo y el tiempo fue aumentando la desesperación y fue realmente la gente aterrizando en la realidad, porque se dieron cuenta que la vulnerabilidad no era solamente el que no tenía recursos, que es en realidad uno de los efectos más inmediatos de la pandemia, y es que desnudó a las ciudades, aterrizó a los, incluso a los habitantes de las ciudades, se dieron cuenta del nivel de pobreza que existía que ni siquiera habían visto nunca. Entonces, esa fue como la primera etapa y se volcó todo el mundo a ayudar, y de pronto todo el mundo dijo, miércoles, yo no tengo caja, o para cuánto tiempo tengo caja. Y ahí empezó esta dinámica de desespero que realmente no dejaba ver, y creo que es que tampoco había muchas opciones. Mucha gente rápidamente estaba adaptándose a hacer domicilios, adaptándose a hacer buscar soluciones, reduciendo personal. Y bueno, los domicilios no son una solución para Cartagena porque el 80 o 70% de los apartamentos están vacíos porque la población flotante de Cartagena es muy alta. Entonces, ahí, justo en ese momento, nos empezamos a preguntar miércoles, ¿qué hacemos para lograr que esta población vulnerable que necesita ser alimentada, sea alimentada por todas estas personas que están preparadas para producir alimentos? Y ahí nace la idea de hacer. Y te doy paso, Merce, para que le sigas contando, o creo, Ángela, si tienes otra pregunta.
Sí, Mercedes, también, ¿cómo era tu situación en ese momento? ¿Cómo era su situación? ¿Qué estaba pasando en ese momento para usted cuando ya inició toda esta situación de cuarentena? ¿Y cómo se conecta con Karen para comenzar ya a trabajar este proyecto de economía de retorno?
¿Y cuántos empleos tenías? ¿Cuánta gente dependía de ti?
Sí, bueno, yo soy socia y gerente de una empresa que se llama Divitia SAS, que tiene 4 establecimientos, restaurantes en Cartagena. Uno ubicado en Boca Grande, otro ubicado en Getsemaní, que fue el primero, y otro en Ronda Real, que es pues un barrio, digamos, más hacia las afueras de la ciudad, y un centro de producción. Teníamos en ese momento 90 empleados y veníamos de una excelente temporada, que fue la temporada de diciembre-enero del 2019-2020, lo cual... Después nos dimos cuenta que representó una buena parte de la salvación, digamos, de la empresa, porque esa temporada había dejado unos remanentes que nos ayudaron a sostenernos en buena parte. Cuando entra la pandemia, nosotros decidimos utilizar esos remanentes para sostener a nuestros empleados. Durante por lo menos 5 meses estuvimos sosteniendo a nuestros 90 empleados con los restaurantes cerrados, solamente un par de meses después de la de la declaratoria de cierre, de cuarentena, comenzamos a trabajar en esta nueva línea de domicilio que antes nunca habíamos tenido y que también en una parte ayudó a que se sostuviera esta estructura. Y en medio de toda esta situación y todo este caos y de ver con terror cómo una ciudad tan vulnerable socialmente hablando como Cartagena, que ya traía unos índices de pobreza altísimos históricamente, corría este riesgo enorme de acrecentar esas filas de pobreza con toda esta masa de personas que comenzaron a salir de los hoteles, de los restaurantes, de los comercios, porque no son solamente hoteles y restaurantes, todos los negocios que funcionaban a partir del turismo o de la gente, como los, no sé, las joyerías, en fin, fue realmente aterrador ver toda esta cantidad de gente que por lo general son empleados que no tienen una gran capacidad financiera para subsistir y que por lo tanto en el momento en que pierden su empleo, son tan vulnerables que pierden la capacidad y entran, digamos, a una situación de pobreza ellos también. Ahí en conversaciones con Karen, largas conversaciones que tuvimos durante esos momentos, ella comenzó a plantear esa cuestión, esa pregunta que hizo ahí. ¿Cómo hacemos? Estamos perdiendo nuestros negocios, nuestro sector turístico, los restaurantes, los hoteles, tenemos gente cualificada. ¿Cómo hacemos para que esta gente pueda trabajar para esa otra gente que que está necesitando comida y hacemos algo que nos beneficie a todos? Adelante, Karen.
Solo quería anotar que también es muy relevante que las circunstancias de Cartagena no son las circunstancias de todo el país. Los restaurantes de Cartagena y los hoteles y en general el público se estaba enfrentando a una situación caótica porque tiene los precios por metro cuadrado más altos del país versus la cantidad de gente que visita Cartagena. Los servicios públicos son de locos. Entonces, y la gente acaba de hacer unas inversiones astronómicas para cumplir las normas técnicas sectoriales con unos niveles de requisitos pero impresionantes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la gente tenía que enfrentar a ver cómo iba a pagar el arriendo. Cada restaurante, o sea, Mercedes y su grupo fueron realmente afortunados y tuvieron una decisión muy responsable y decidieron invertir, digamos, sus utilidades en sostener a los empleados. Pero había muchos restaurantes que o no habían inaugurado o iban a inaugurar la segunda semana de marzo o habían hecho inversiones multimillonarias en restauraciones, tenían deudas con bancos, es decir, les puedo contar que dentro de la gente más organizada tenían capacidad de subsistir 3 meses sin endeudarse. O sea, ese era más o menos el panorama. Entonces, empezamos a trabajar en este tema de desarrollar un menú que además fue muy simpático porque yo arranqué como por una figura de 12,000 pesos o de 11,000, luego la bajé a 8, y en realidad uno se preguntaría, pero bueno, si la plata la iban a conseguir donada, ¿qué importa que hubiese sido de 8,000? Pero no era el punto, porque nosotros necesitábamos una figura que fuese atractiva para poder entrar a jugar con la entrega de mercados.
Listo, Karen, entonces le vamos a contar ya a los oyentes, es que ustedes se unieron para también, como decía el doctor Ramiro Santa, con aliados como el Banco de Alimentos, pensando en alimentar una población absolutamente vulnerable, que ni siquiera estaba logrando comer en un día, y se unieron ustedes inicialmente junto con otros restaurantes para proponer un menú. Angélica.
Sí, yo, con esto que dice Ángela, yo quiero preguntarle a Karen, ¿cómo se organizaron? O sea, hicieron un menú, listo, pero ¿cómo fue la organización? ¿Cuáles fueron las necesidades puntuales que querían acompañar? Y ahí hago un paréntesis, esto es ODS 17 a su máxima expresión, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, es muy importante saber cómo se generó esa alianza, cómo lograron organizarse entre todos los restauranteros de Cartagena.
Ok, les cuento un poco. Entonces, primero, teníamos que encontrar ese menú, ese formato y el valor. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante el valor? Porque tenía que ir alineado con los mercados que se estaban entregando, que si bien era una respuesta muy rápida, no estaban cumpliendo con las necesidades nutricionales y después de 1 mes y medio, 2 meses, pues ya los niños estaban empezando a tener unas faltas muy grandes en su plan de nutrición.
Entonces, primero, el primer paso fue encontrar esos menús, ver que eran reales, y ya vimos que en papel eran reales. Después tuvimos que pasar a ver, bueno, esto es un plan de beneficio colectivo, entonces aquí no hay utilidad, aquí se trata de subsistencia, de sobrevivir. Entonces necesitábamos formular una hoja que nos permitiera determinar cuántas raciones debía producir cada restaurante para llegar a ese punto de equilibrio. Y aquí tengo que decir a mi sobrino Leonidas Oyaga, que fue el primer integrante del equipo así, que nos ayudó a hacer esa programación y nos ayudó mucho. Y posterior a tener ya ese esquema, entra Mercedes Amelia con su talento impresionante y logra traducir los programas de restaurantes profesionales, que además, les digo, yo nunca en mi vida logré entenderlos, a pesar de estar trabajando 5 años con esos programas. Y viene y traslada las 14 recetas que creamos a este programa maravilloso, en donde después de pasar por esa hoja sencilla de Excel, donde metían la luz, el agua, el teléfono, el costo de transporte, la caja, la calcomanía, los insumos, el ICA, porque quiero decirles y contarles que la caja mágica, como denominaron a esta caja, incluía todo eso. Entonces, estos restaurantes ingresaban sus datos, o sea, nos enviaban los datos, los ingresábamos y nos decía, este restaurante tiene que producir 300 raciones. Entonces, este restaurante tomaba ese número y abría un mapa de Excel, una hoja de Excel, y ponía 300 raciones, inmediatamente le aparecía qué compras tenía que hacer, qué cantidades, cuántas utilizar cada día. Entonces, esa fue la estructura básica del programa. Wow. Y una vez se tuvo eso, ahí sí pudimos empezar a pensar en el piloto, porque ojo, para el piloto teníamos que convencer a las personas. Entonces ahí sí se lo presentamos al Banco de Alimentos.
Y cuando se hablaban de estas 300 raciones, son, necesito 300 raciones en este restaurante para poder sostener unos empleos con el salario normal
correcto, todo era con costos normales. Digamos que con el personal que se necesitaba para la producción. Y sí, es una excelente pregunta, son 300 raciones durante 26 días, porque la tabla está formulada para atender durante un mes de lunes a sábado. Entonces eso era lo que nos daba el resultado.
Sí, yo complemento ahí la pregunta, y efectivamente en el cálculo se tuvo en cuenta salarios mínimo, digamos el salario mínimo con todas sus prestaciones, incluyendo la seguridad social y los costos fijos de los restaurantes básicos, digamos. Obviamente ahí no se planteó ninguna utilidad. Es decir, que el restaurante que se vinculaba con cierto número de raciones lograba cubrir la base de sus empleos, parte del arriendo, y aquí me voy un poquito atrás porque muchos locales dejaron de existir porque no lograron tener acuerdos con sus arrendadores y tenían arriendos de 25, 30, 40, 50 millones de pesos, lo cual era absolutamente imposible seguir sosteniendo sin un ingreso. Pero algunos tenían centros de producción o lograron acuerdos con sus arrendadores y tenían unos arriendos reducidos y otros costos reducidos, digamos. Entonces, en el cálculo se tomaba en cuenta todo eso.
Doctor Santiago, ¿hay algo?
Yo quiero hacer un resumen. Yo quiero hacer un resumen para nuestros escuchas, porque el momento es un escenario terrible. Unas empresarias y empresarios que dicen, ¿qué vamos a hacer? Nos toca botar la gente a esa situación de la calle porque tenemos que cerrar, no hay plata. Y ahí viene la iluminación y el gran valor de estos líderes que se suman para hacer una alianza, es decir, no botemos nuestra gente, tenemos una infraestructura y podemos nosotros empezar a hacer alimentos para los más necesitados y con unos menús que a través de las donaciones nosotros vamos a poder sacarlos y llevarlos a los más pobres. Entonces, aquí hay una parte en la alianza que son los donantes, hay una fórmula mágica que es cómo nosotros podemos producir alimentos que vienen muchos del Banco de Alimentos, pero que la gente que pudiera recibir el alimento recibe el arroz, no tiene el aceite, no tienen, digamos, la forma de volver estos alimentos algo realmente que sirva. Entonces todos los cocineros, toda la cadena de producción va a mantener el empleo, pero vamos a producir para los más pobres. Esa es la película para la gente de afuera. O sea, unos restaurantes que tienen unas cocinas y unos cocineros de lo mejor, haciendo alimentos nutritivos, porque ahorita podemos hablar también de los menús para la gente que más necesita. Y no se quedan sin empleo. Hay una hoja de costos que se cubren a unos valores, digamos, mínimos, pero todo al servicio de una situación y una catástrofe que es lo valioso, porque esto es replicable. Esto ya luego se vuelve, como bien lo han bautizado, un sistema de economía de retorno, que ahorita lo vamos a conversar. Esto para que todos estemos en la misma película. Adelante.
Sí, buenísimo. Resumen. Y bueno, ¿cuánto costó ese almuerzo? ¿Cómo cuánto costó y cómo lo recibían las comunidades vulnerables? O sea, ¿ustedes mismas los llevaban sus empleados? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, mira, nosotros llegamos a un precio final de 4,000 pesos por caja.
¿4,000 pesos? ¿Y qué tenían? Sí.
Bueno, les quiero contar que en la etapa inicial la caja contenía 400 a 420 gramos de comida, de alimentos procesados, pero cuando logramos unas mejores negociaciones, porque teníamos más volumen y más donaciones, logramos hasta 460 y 470 gramos. De una caja de esas, por ejemplo, podían comer 3 niños. Entonces, ¿cómo la llevábamos? Eso es una de las historias más bonitas. Un poco para darle un marco al público. Nosotras, digamos, arrancamos el piloto con el minuto, con el Banco de Alimentos, y ellos nos asignaron unos comedores porque estábamos en prueba. Y empezamos con el restaurante Guatila, con Don Juan y con Di Silvio. Y dijimos, bueno, como esto se trata del sector turismo, necesitamos ver cómo también le damos soporte a los transportadores. Y contratamos unas vans turísticas que fueron rápidamente adaptadas con todas las normas de limpieza, etcétera. Y encontramos estos dos seres humanos maravillosos que, además de los grandes aprendizajes y cosas lindas del proyecto, que es Don José y Kevin, su hijo. Y ellos estaban a cargo de recoger las cajas, documentar cuántas cajas recibían, tomar fotos de las entregas, hacer firmar los formatos. Y además de todo, tenían cada uno una caja que cada uno tenía que almorzar todos los días para poder darnos el feedback de qué tan bueno estaba el almuerzo. Entonces, iniciamos con estos comedores y una vez probamos que la fórmula funcionaba, probamos que 4,000 pesos sí alcanzan para hacer una buena ración de comida nutricionalmente hablando y además hecha por las mejores manos de Cartagena. Entonces, ese fue como el primer gran logro y ya luego se fue sumando mucho más gente porque ya podíamos mostrarlo y ampliamos nuestra cobertura. Y pues si hablamos de la gente que encontramos en el camino y a la que les entregamos, necesitaríamos como 15 programas porque uno no sabe qué tanta gente hay afuera solidaria. El padre Eduardo, que es un padre increíble, anglicano, que repartía a 6 comedores, nosotros se lo entregábamos él lo llevaba a 6 comedores, pero además él iba y le entregaba a habitantes de calle. Entonces, no te puedo decir que entregábamos de una manera específica, teníamos un canal que era las vans, pero ahí se ramificaban muchas cosas y a medida que fuimos ampliando se nos sumaron fundaciones que incluso nos ayudaban yendo por la comida y ellos mismos yendo hasta los comedores. Todo el mundo se fue sumando porque cuando la gente tiene conciencia de que el trabajo es colectivo, la efectividad es realmente mucho mayor.
Bueno, Mercedes, cuéntanos ¿cuánto duró esta iniciativa? ¿Cuántos meses, cuántos días o cuánto fue el periodo? ¿Y a cuántas familias se pudo alimentar?
Bueno, antes de responder esa pregunta concreta, quiero profundizar un poquito en el contenido de las cajas. Karen bien dijo el peso que tenían, pero primero que los menús fueron diseñados por dos chefs, Claudia Alo y Juan Felipe de Don Juan, un restaurante muy reconocido a nivel pues, del país, y Claudia Alo con su restaurante Guatila, poniéndole como toda la atención a que fuera nutricionalmente balanceado y teniendo en cuenta los hábitos alimenticios de nuestra gente. Entonces en las cajas había un buen porcentaje de proteína animal, porque habíamos notado en alguna exploración que se hizo que los, sobre todo los niños, no estaban comiendo proteína animal hacía 2 meses. Y tenía verduras, siempre tenían los menús de los 14 días verduras revueltas con la proteína animal o con el arroz y los carbohidratos. Entonces era una comida realmente nutricionalmente balanceada. Bueno, nosotros comenzamos en junio con el piloto. Karen, si me equivoco en la fecha, me corrige, por favor. Y estuvimos entregando de manera permanente y en la medida en que conseguíamos recursos. Ya el tema del recaudo y los recursos pues será otro temita que tocaremos. Y llegamos hasta diciembre con algunos días en los cuales no pudimos entregar por diversas razones. Llegamos hasta diciembre a entregar una cena navideña muy especial a algunos de esos sitios donde habíamos entregado. El tema estadístico de cuántas familias atendimos no lo podría decir. Te podemos decir que entregamos más de 120 mil raciones. 120 mil raciones en distintas modalidades. Algunos fueron a comedores, como les comentaba Karen, a comedores comunitarios, a niños, a poblaciones concentradas, entonces a familias, adultos mayores, habitantes de calle, dentro del mismo centro histórico teníamos una ruta para entregarle a personas que estaban en la calle absolutamente desamparadas.
Yo he visto que la capacidad de aprendizaje es increíble, a tal punto que ustedes pudieron meter componentes ambientales más adelante, y según he visto en las redes, hay empresas que se han interesado en seguir el modelo con temas ambientales. ¿Quién me puede contar un poquito más sobre eso?
Bueno, yo les puedo contar un poco. Eso fue una experiencia muy linda con Fundación Bahía. Hicimos el ejercicio de hacer un intercambio de limpieza ambiental a cambio de garantía de alimentación diaria. Entonces, durante 2 meses, inicialmente atendimos Punta Arena en la isla de Tierra Bomba, y diariamente despachábamos 250 almuerzos en lancha y se atendía a la población con prioridad en la población infantil. Pero realmente ese es de los pocos lugares que podemos decir que se atendieron 92 familias, porque fueron las 92 familias que se comprometieron a limpiar. Y yo les quiero contar que esas familias diariamente a las 6:15 de la mañana nos enviaban el reporte de la limpieza, las fotos, todo. Y el logro final, porque se extendió casi 4 meses, fue de una recolección de 24 toneladas de basura, casi 12 toneladas de vidrio. O sea, las cifras son impresionantes. Se limpiaron 3 cuerpos de agua, una ciénaga, un camino de avistamiento de aves increíbles. Y cuando terminamos el programa, la Fundación Bahía siguió obviamente, porque ese es su ruta, que es el tema ambiental. Y hoy Punta Arena es un lugar completamente distinto, no solamente visualmente. La gente de Punta Arena ahora le choca la basura, ahora les da rabia hasta que el mar traiga palos, tienen que limpiar el frente porque ya les molesta el frente. Entonces eso es una muestra realmente de los efectos que las cosas pueden tener, que uno ni siquiera se imagina que tiene ese alcance.
O sea, lo que era el paisaje con plásticos que al cual los seres humanos nos hemos acostumbrado, incluso imagínense oyentes, niños que nacen viendo en un árbol una chuspa, como decimos en Cali, o una bolsa, o que ven el marco, botellas de plástico, pues los niños ya lo sienten del común. Estos niños se levantan con sus padres a limpiar la playa porque gracias a este proyecto van a recibir una ración de comida en el escenario de una crisis. O sea, estamos hablando de un detalle, de un dato tenaz de retraso a lo de ese 2 hambre cero, porque la gente estaba sufriendo de hambre en Colombia, en Cartagena, en Tierra Bomba, y ahora ya no quieren ver más basura porque ya aprendieron desde este comportamiento a que ya quieren un mundo distinto para ellos. Sí, bellísimo. Y hay otro tema importante, el tema de alimentar niños. Los oyentes, es importante recordarles que si los niños no se alimentan bien en su proceso de crecimiento, van a existir temas irreparables en los procesos de aprendizaje y en los procesos cognitivos. Por eso era súper importante, y el trabajo que ustedes estaban liderando, de verdad, seguramente fue de vital importancia para esta generación que está creciendo. Yo quiero preguntarles otra cosa. ¿De dónde llegaba ese dinero? O sea, ¿de dónde llegaba esa solidaridad? Creo que eso también es importante de expresar acá, reconocer.
Bueno, entonces yo arranco, Mercy, y te doy el paso porque la lista es larga. Si bien fue difícil en el inicio, de verdad que fue paulatinamente, se fueron abriendo las puertas. Nosotros iniciamos con el apoyo de Banco de Alimentos, ahí vino el primer escenario para el piloto, pero también ellos se ofrecieron a hacer el recaudo, porque si había algo que Mercedes Amelia y yo teníamos muy claro, era que no queríamos tocar dinero, que este proyecto, que hacer como tal, es un articulador y es un transmisor de conocimiento y experiencia, pero no tiene ni una fundación, ni es con ánimo de lucro, ni nada. Entonces, ahí entra el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena a jugar un rol muy importante. Se suma entonces Fundación Olímpica y nos hace un primer aporte con el que podemos continuar el proyecto. Y de ahí nos empezó, la verdad, nos tocó volvernos millennials a Merce y a mí, y empezar una serie de emisiones en Facebook y de campañas. Nos hizo el logotipo la hija del primo de Merce. Merce, yo que soy amnésica.
Ana Teresa Delgado.
Ana Teresa Delgado, Diani Di Silvio, la hija de Merce, fue voluntaria para manejar todas las redes sociales, cosa que para nosotros era una cosa dificilísima, para mí mucho más. Y empezamos una serie de campañas de solidaridad y empezaron a sumarse no solo empresas, sino personas naturales. Pero cuando les digo que las personas naturales fueron cientos, de a 5.000, de a 10.000, de a 20.000, de a 30.000, y entra también a sumar Esentia, Cabot, la Fundación Puerto de Cartagena, Vas, por ejemplo, sí, las salsas La Costeña, nos dio a costo todas las salsas para cocinar mejor y tener mejor sazón. Bueno, son cantidades de empresas que nos apoyaron, y de ahí salieron los recursos. Fundaciones internacionales canalizaron los recursos, nos los mandaron gente en la Florida, en los clubes rotarios nos donaron dinero. Si se me queda alguien por fuera, qué pena, pero es que la lista es larga. Y luego viene una parte bien interesante que nos facilita el recaudo, y es que Credibanco nos abre un espacio a través de un portal que se llama Yo Me Quedo en Mi Negocio y nos apoya. Esto facilita porque si bien el Banco de Alimentos tiene el acceso a través de una cuenta bancaria, ellos nos hicieron un escenario de Arma Tu Vaca donde se aceptaban todos los medios de pago y se podían recibir donaciones internacionales. Entonces, digamos que estuvimos 5 meses bastante en redes sociales, recaudando, pasando informes, mostrando fotos y mostrándole a la gente que de verdad, y que ahí yo creo que podemos resumir todo el proyecto muy fácil, de una manera muy fácil, y es que cuando se entrega un mercado, estás comprándoselo a un proveedor, lo está llevando una persona y lo está consumiendo una persona final. La cadena es bien corta. Cuando tú entregas una caja de comida procesada, sigues comprándole al proveedor que le compraba en el mercado, o sea que sigue ingresando, pero puedes sostener a la gente que cocina, puedes sostener los establecimientos, puedes sostener a la cadena de personas que transportan y alimenta bien al que recibe la comida. Entonces el impacto es muchísimo más amplio, y para que no se me olvide, y los hoteles que participaron en el proyecto, porque como el contagio estaba tan alto, los empleados se quedaban en los hoteles. Entonces, antes de que se me olvide, lo menciono también.
Bueno, no, increíble. Alianzas, ¿no? No se les olvide a los oyentes este concepto de economía de retorno. Jennifer, que hace parte de la mesa que ya hemos tenido con nosotros haciendo una sección espectacular de qué está pasando, qué dice la gente, escuchando a las personas, tiene una sección para presentarnos justo con este caso de SOS Cartagena. Hola Jennifer, ¿cómo estás?
Claro que sí, buenas tardes a todos los oyentes. Hola Angélica, hola Ángela. Y supuesto a nuestros invitados, Carmen C. señor Ramírez. Bueno, les da Jennifer de la Villa de Santo de Ubaté. Es emocionante para mí estar aquí.
Que Jennifer está, perdón, Jennifer está en Ubaté.
Y bueno, junto a los oyentes, temas urgentes y primordiales, como lo es el tema de... como conoce nuestra audiencia un poco, el radar de la sostenibilidad desea darles lo que piensa la gente del tema actual. En este caso, del proyecto que se está sacando, pero en sí, lo que van a escuchar a continuación será una breve muestra de lo que generó dentro de quienes se beneficiaron con esta caja feliz y de los que retieron y gestionaron de alguna manera esa misma caja para combatir el hambre e incluso el empleo. Entonces, bueno, continuamos con el audio, por favor, Nelson.
Listo, Nelsito, nos ayudas con el audio. Jennifer, ahorita para que hables, se está escuchando un poco entrecortado, entonces para que miremos cómo podemos, para que nos dé las conclusiones.
Yo quería seguir con las preguntas y es, o el doctor Santa, si quiere seguir con alguna pregunta antes de la mía.
Yo quisiera preguntar el menú. Es que el menú es algo increíble. Esa pregunta, no sé si ahorita oímos el audio, cómo estamos organizados, pero podemos hablar después de cuáles eran los menús.
¿Cuáles eran los menús? ¿De qué estaban compuestos? Hablemos un poco de eso para que los oyentes entiendan la dimensión de esas cajas, lo que contenían.
Ok, bueno, digamos que, como Mercedes lo dijo, el enfoque de los menús... tenía que tener una alta concentración de proteína animal y de proteína vegetal porque era la carencia que había en lo que estaban consumiendo las personas durante la pandemia. Entonces, los menús tenían un promedio de 120 a 140 gramos de proteína o entre proteína animal y proteína vegetal. En la dieta de la costa atlántica, por supuesto, si no va arroz, no existe. Y vegetales escondidos, porque no están acostumbrados a los vegetales, así que un menú, por ejemplo, era arroz con pollo, acompañado por un pan de 50 gramos, otro menú era un calentado de frijoles con carne molida y cerdo, y así sucesivamente se desarrollaron los menús, que igual se pueden desarrollar para todo el país de acuerdo a las zonas geográficas.
¿Qué piensan los internautas sobre nuestro tema del día en Radar de la Sostenibilidad?
Hola, yo soy Juan Gosaín y les pido por favor que me oigan esta historia. Un grupo de propietarios de restaurantes de Cartagena tuvieron que cerrar los restaurantes, tuvieron que cerrar sus puertas, sus negocios por la pandemia, por el virus, pero no cerraron sus corazones. Crearon recientemente una organización llamada SOS Cartagena con la consigna de alimentación solidaria. Y ellos han repartido en los primeros 25 días de actividades, ha repartido 16.870 comidas a las familias que más lo necesitan. Por Dios, vengo a pedirles, ayúdenlos, colaboren con ellos. No olviden que el mejor remedio contra el virus es la solidaridad, es la unión, es la fraternidad. Muchas gracias.
Estamos muy felices después de este mes de proyecto de voluntariado ambiental y ayuda humanitaria Punta Arena Limpia, con el gran apoyo de SOS Cartagena, que nos han entregado 250 almuerzos diarios durante este último mes, gracias a lo cual funcionó el voluntariado en Punta Arena y pudimos limpiar 3 puntos críticos alrededor de la salina, de ecosistema vital para esta comunidad. Gracias al esfuerzo y al trabajo de la Asociación de Recicladores de Punta Arena, la Guardia Ambiental, el Consejo Comunitario y toda la comunidad de Punta Arena que se unió a este gran proyecto con el acompañamiento técnico de la Fundación Bahía, pero logramos recoger 7.8 toneladas de residuos. Muchas gracias SOS por su gran apoyo, muchas gracias a todos ustedes por apoyar esta iniciativa, este proyecto, y vamos para adelante, sí se puede, todos unidos lo vamos a lograr, nos vamos por toda Tierra 1.
Estamos aquí con el personal de Don Juan, que está trabajando con nosotros desde hace 2 meses con SOS Cartagena, y estamos hoy aquí para darles la noticia de que estamos celebrando 40.000 raciones entregadas.
Mi nombre es Wilberto Menei. Después de 4 meses de estar en casa, venimos a laborar y a ponerle todo el alma, todo el amor a este proyecto SOS Cartagena y celebrando las 40.000 raciones.
Buenos días, mi nombre es Milady Manjarres. Yo hago parte del restaurante Don Juan y hoy le doy gracias a SOS Cartagena por permitir regresar a mi trabajo y así poder alimentar a mis hijos, poder educarlos, poder pagar muchas cosas que necesito alrededor de todo este ambiente de ayudar a los demás.
Gracias a SOS Cartagena y a la Fundación Denes de Misericordia por este rico almuerzo.
Nuevamente agradeciéndote por la gestión de la donación espectacular a todos los niños y los adultos mayores que probaron los almuerzos súper deliciosos. Le hice de parte mía, Meli Bardés, de la Fundación Las Leonas, a los chefs, que muchas gracias por cocinar con tanto amor, porque solamente pueden salir los almuerzos ricos cuando uno cocina con mucho amor y feliz de lo que hace. Así que de mi parte les dice que muchas gracias, que excelentes comidas, muy ricas, quedemos fascinado, esperando que puedan abrir nuevas bendiciones y nuevas puertas para que puedan seguirlos donando. Gracias.
Bendición, gracias. Para mis niños del comedor guadalupano en Santa Rosa, que mi Dios bendiga esta labor tan hermosa que están haciendo. Gracias.
Divino.
Súper lindo. Yo cuando lo escuché en preproducción, y ahora también me conmuevo un montón y me imagino allá la comunidad en un escenario supremamente agradecido. Entonces, nos quedan 5 minutos. Entonces, vamos a conclusiones. Mercedes tiene una pregunta. Yo tengo un mensaje o una pregunta para hacer. Era clave para el mundo que este escenario que a veces queremos ya ir madurando, evolucionando, que es el concepto como el existencialismo, de entregar cosas sin esperar, sin había que hacerlo, ¿sí? Ustedes convirtieron esta oportunidad en una motivación para que las comunidades, por ejemplo, de Tierra Bomba, por almuerzos, se levantaran muy temprano a limpiar sus playas de los plásticos, lo cual es un escenario de impacto ambiental increíble. ¿Cuáles son para ustedes los mensajes de aprendizajes que hay acá? ¿Y cuál es el mensaje que podemos enviar a nuestros oyentes?
Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de que termine el programa, yo sí quisiera mencionar los restaurantes que participaron en este proyecto y que se esforzaron realmente y con el corazón trabajaron para esto, que fueron el restaurante Crepe Express, La Olla Cartagenera, el kiosco El Boni, Montesacro, el grupo Gela, que mencionabas al principio, la dulcería, Don Juan, por supuesto, y Di Silvio Trattoria, y los hoteles Da Pietro y Las Indias. Yo además quería decir que esto nos dejó un aprendizaje enorme sobre cómo es posible, con pocos recursos de todo tipo, organizarse para enfrentar emergencias, lo cual pudimos demostrar cuando el huracán Iota golpeó Cartagena. Y en ese momento pudimos organizarnos en cuestión de un día para otro, para poder llevar alimentos a los a las personas damnificadas que estaban en las distintas zonas donde el distrito habilitó espacios para que ellos estuvieran. Y definitivamente las alianzas son clave para que evolucione nuestra sociedad y nuestro sistema. Ese es también el gran aprendizaje de esto. Cuando hay un propósito común y de corazón se unen todos para trabajar, se logran resultados extraordinarios, porque esto fue un resultado extraordinario. Y con respecto a la sostenibilidad y a lo que viene y a lo que podemos hacer con esto, le dejo la palabra a Karen, que tiene súper, súper buenas noticias.
Bueno, yo creo que el gran mensaje que le podemos dar nosotros a las personas es que yo creo que llegó el momento de dejar de ser críticos. Tenemos que ser unos inconformes proactivos, es decir, ejecutar, no criticar, probar para que se pueda implementar, porque eso es lo que nos ha marcado este camino. Ya estamos transmitiendo el conocimiento para el desarrollo de un proyecto muy grande, para empezar a alimentar 9.000 personas en Bogotá, 9.000 personas en situación vulnerable. Es un proyecto que es de otro grupo, pero nosotros estamos ahí para darles apoyo en la formulación. No estoy autorizada a contar todavía porque es un proyecto que todavía no está aprobado. Eso por un lado. Creemos que seguir implementando este modelo podría servir muchísimo para ser más competitivos los restaurantes, para bajar los precios, para darles más estabilidad y poder sostener los empleos. Pero también creemos que si logramos hacer cocinas eficientes directamente en los barrios vulnerables, podemos potencializar aún más esta idea. Y esa es la noticia que les tenemos, que es otra, porque son dos buenas, muy buenas noticias, y es que estamos trabajando en la creación de la primera cocina eficiente orientada a poder cubrir las necesidades de los planes de alimentación estudiantil, con el ánimo de que ojalá nos miren para que esos recursos se queden en manos de la población directamente y se garantice que la población se alimente bien y se alimente con productos frescos y consuma productos locales y se genere una cadena de beneficios muy, muy grande para las zonas específicas y no que se queden esos recursos en las manos de dos o tres personas, sino que ampliemos muchísimo más el alcance de los mismos. Entonces, ese es en general un poco la lección.
Doctor Santa, un minuto, sus conclusiones.
Un minuto. Si pueden hacer comida a 4.000 pesos, tenemos que ver qué es lo que están haciendo las alcaldías y el gobierno, pues dando una alimentación que no se compara con esta a unos precios que no son. Y quisiera hablar de los ODS, porque cuando hablamos de este programa, siempre dijimos, ¿cuál es? ¿A qué ODS, ODS es? Tenemos el 2, tenemos el 3, el 2, obviamente, hambre cero, el de salud y bienestar, obviamente, los niños estaban y las personas mayores de edad están en un proceso de deterioro increíble. Reducción de las desigualdades, haber tomado la decisión de seguir manteniendo el empleo de todo el mundo, de toda la cadena, me parece también maravillosa. Y hay uno que es vida submarina. El ejemplo de haber unido esto al tema ambiental me parece maravilloso. 4 veces de unas iniciativas de gente maravillosa, que yo realmente también me emociono mucho. ¿Qué más puede decir uno? Un asterisco de admiración a todos ustedes.
Muchas gracias. Yo le sumaría el 1 también, el objetivo 1. Fin de la pobreza.
Fin de la pobreza, porque nosotros ayudamos a que, o ustedes ayudaron a que más gente no entrara a esas líneas de pobreza, sosteniendo empleos con un salario mínimo, pagando todo lo de ley y haciendo país, ¿sí? Y ODS, pues 17 alianzas para lograr los objetivos. Una alianza como la que tenemos con Un Rosario Radio, la Universidad del Rosario, desde Pacto Global Red Colombia, con la cual podemos hacer este programa y contar esta maravillosa historia. Mil gracias, gracias a Nelson Duarte por siempre hacer magia, porque estamos haciendo un programa a través de Zoom. Gracias a todos, de verdad, y nos escuchamos en el próximo programa. Recuerden escucharnos en Spotify, Spreaker, y compartir esta historia maravillosa para que muchos se inspiren y vean lo que puede hacer la gente con voluntad. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Se vienen a mi mente bellos recuerdos. Infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que al fondo se divisan. Titilantes igual que estrellas en el cielo.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y Un Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.